La palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 declara: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, en esta ocasión buscamos tu rostro, pues necesitamos el poder y la gracia de tu Espíritu y la unción que vienes de Él, para que tu siervo pueda proclamar con amor y como debe tu palabra. Te suplicamos que ésta nos dirija, que podamos nosotros entender aquellos principios que deben gobernar todo aspecto de nuestra vida. Te suplicamos que tú obres de tal manera que algún alma aquí perdida hoy pueda venir y tú la llames a venir a Cristo. Ven pues y capacita a los oyentes para que estas cosas queden escritas en sus corazones. Te pedimos, oh Dios, por nuestra nación, aún por hermanos nuestros en Cristo, que tú tengas misericordia de ellos en este día, que debe ser el día dedicado para alabarte. Hoy prefieren alabar a la criatura en lugar del Creador. Perdónanos y vuélvenos a ti. Te lo suplicamos, pues, en Cristo. Amén. Uno de los edificios que llamaba la atención en las grandes ciudades europeas del siglo XVI era la catedral. Esta estructura enorme y esplendorosa enorgullecía a los habitantes de la ciudad. Ellos se sentían orgullosos de tener un edificio tan enorme y tan hermoso como la catedral. Un escritor cristiano escribió: los residentes locales contribuían grandes sumas de dinero para financiar su construcción. Las ciudades a menudo eran conocidas por sus catedrales. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París, la Catedral de San Pablo en Londres y la Catedral de San Vito en Praga. Las catedrales sirven como una expresión tangible de lo que era importante para casi cada europeo medieval devoto. Como el edificio más distintivo y popular en la ciudad, la catedral conmemoraba en hormigón y piedra el tipo de cosas que son capaces de inflamar las pasiones de los europeos medievales. Hoy en día, el edificio que llama la atención en las grandes ciudades de los Estados Unidos es el estadio, o como decimos en inglés, stadium, el estadio deportivo. Esta enorme y hermosa estructura representa aquello que enorgullece a los residentes de las ciudades que tienen dicho edificio. Grandes sumas de dinero se gastan para sufragar el costo de estos centros deportivos. Las ciudades a menudo se conocen por sus estadios amplios, grandes y cómodos, equipados con mucho de lo que ofrece la tecnología moderna. Entre estos estadios se encuentran el Superdome en Nueva Orleans, el estadio de los Yankees en Nueva York, el estadio de AT&T en Arlington, Texas. Este es el centro deportivo de los Dallas Cowboys. Este estadio, 180,000 personas, con la capacidad de expandirlo a 100,000 asientos. El estadio más grande de fútbol americano es el de la Universidad de Michigan, ubicado en Ann Arbor, Michigan. La asistencia máxima registrada fue la de 112,118 personas en el año 2003. Estas estructuras representan la clase de cosas que inflaman las pasiones de los americanos. Revelan dónde realmente está su interés, su corazón y lo que realmente adoran. Revelan el valor desmedido y exagerado que se le da a los deportes en nuestra sociedad. El Super Bowl 48 se llevará a cabo en algunas horas en el MetLife Stadium, que aproximadamente se encuentra a 10 minutos de aquí. Costó $1.6 billones. ¡$1.6 billones! Es el estadio más costoso que se haya construido y el más grande de la Liga Nacional de Fútbol en lo que respecta a asientos permanentes con capacidad para 82,566 personas y 218 palcos de lujo. Sus cuatro esquinas tienen un monitor de video de 30x118 pies. Si les da la gana, prenden las luces y se ve el color que ellos quieren cuando ellos quieren. Queridos hermanos, eso dice mucho de dónde está nuestro corazón como nación. Ahora bien, el deporte no es algo nuevo. Tanto los griegos como los indígenas del suelo americano celebraban sus Juegos Olímpicos. Lo nuevo hoy en nuestra nación es la importancia que el deporte ocupa hoy en la vida de los estadounidenses. Sobre este asunto, Robert G. Spinney dice: cada mañana millones de americanos comienzan el día buscando en el periódico, y podría añadirse u otras fuentes, para ver antes que cualquier otra cosa la sección dedicada a los deportes. La gente se identifica a sí mismo haciendo referencia a algún deporte. Por ejemplo, yo soy Frank, el programador de computadoras, y un aficionado de Los Ángeles Lakers. Esa es su identidad. Otros usan gorra o ropa o ambas cosas para identificarse con su equipo. Las metáforas usadas en los deportes se han incorporado en nuestro lenguaje. Jueces conservadores apoyan la ley. 3 strikes and you're out. 3 strikes y tú estás fuera. Ellos aplican esta ley a los delincuentes reincidentes. Por otra parte, la lectura y matemática de los niños está disminuyendo en nuestra nación. Sin embargo, el tiempo que pasan en los diferentes deportes organizados para los adolescentes aumenta. Una estadística muestra que los que asisten a las escuelas superiores en los Estados Unidos pasan por lo menos 13 horas por semana en juegos atléticos y menos de 5 horas en sus tareas escolares. La incidencia de las ligas menores afecta la vida del hogar. Requieren mucho tiempo. La vida de muchas madres es controlada por la transportación que deben proveer para sus hijos, para que estos puedan ir a las prácticas, para que así puedan participar en los juegos de la escuela. Los entrenadores deportivos juegan un papel muy importante en la vida de los niños y de los estudiantes. Estos se han convertido en el ejemplo modelo que los estudiantes deben imitar y en personas dignas de su confianza. En una encuesta que se hizo, el público, según esta encuesta, confiaba más en los entrenadores que en los sacerdotes y los ministros. Otra forma de medir el valor que se le da a los deportes en nuestra nación es en los salarios de los atletas profesionales. En el 2006, el salario promedio de un jugador de béisbol era de 2.5 millones por año, mientras que el salario promedio de un policía al año, en ese mismo año, era 50 mil dólares. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Un individuo que venga con un palito a darle a la bola? ¿O un policía que está protegiendo tu vida, tus intereses y tu propiedad? ¡Ven el punto! Un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl hoy cuesta alrededor de 4 millones de dólares. Spinney dice que en el año 1990 los líderes de una ciudad en California prometieron 100 millones de dólares para traer al equipo que antes jugaba en una ciudad allí en California para que volvieran. A la vez ignoraban la condición decadente de las escuelas y el estado enfermizo de los guetos. Cuando el plan de los líderes no tuvo éxito, los 100 millones de dólares desaparecieron por arte de magia. Spinney concluye esta parte diciendo, ¿por qué los políticos designan fondos para traer equipos a sus ciudades? Porque los americanos tienen un sistema de valores que revela una obsesión por los deportes. En una cultura capitalista, hacer dinero significa saber cómo mantener una puntuación. Y esto es lo que observa el teólogo Cornelius Plantinga, que declara, por este barómetro valoramos diversiones más que una buena ley, más que la medicina, más que el gobierno, más que el ministerio, más que la educación, la arquitectura y la investigación científica. Un día como hoy tan solemne, especial e importante, como lo es el Día del Señor, en vez de observarlo, miles de personas lo profanan. Prefieren reunirse en un estadio para adorar a la criatura en lugar del Creador. Ilustro esta declaración por medio de esta cita. Y esta cita es una parafrasis. Alguien que lamentaba la condición de nuestra nación escribió, la proclamación Dios bendiga a los Estados Unidos resuena en toda la tierra. Pero ¿bendecirá Dios a los Estados Unidos? La escritura es muy clara en cuanto a la recepción de las bendiciones celestiales. No se equivoque en esto. Hay una ley irrevocable decretada en el cielo antes de la fundación del mundo sobre la cual se basan todas las bendiciones. Cuando recibimos una bendición de Dios, yo añado, generalmente es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Las bendiciones del cielo no vendrán a menos que seamos obedientes a las leyes y mandamientos de Dios. Entonces, ¿dónde deja eso América respecto al mandamiento de Dios que debemos santificar el día de reposo? Dios dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo. Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Observa. Nuestra nación, este mandamiento, anteriormente en el siglo XVIII se establecieron leyes para honrar y respetar este mandamiento en nuestra nación. Los establecimientos públicos, comercios, tiendas, estaban cerrados el domingo. La gente respetaba el día del Señor. Esta observancia era una característica distintiva de los Estados Unidos. Pero con el tiempo, la oposición, la codicia, el deseo por las cosas de este mundo y el entretenimiento, estas cosas sustituyeron el deseo de honrar y santificar al Señor en su día. A mediados del siglo XX, la Suprema Corte, o usted puede decir Corte Suprema, de los Estados Unidos, abolió la ley sobre el domingo. ¿Y cuál es el resultado? América cambió. ¿Y qué cambio ha dado? Y nosotros hoy estamos cosechando los frutos funestos de ese cambio. Esto se refleja en cada aspecto de nuestra vida, en nuestra sociedad. América cambió. América pasó de ser una cultura basada, o por lo menos influida por la religión, a una cultura comercial y consumidora. Otro jugador importante en la causa de la disminución de la observancia del Día del Señor es el mundo de los deportes. La primera señal de la desintegración del Día del Señor comenzó a verse en la década de los 50. En ese tiempo el 90% de los hogares ya tenían televisor y 40% de estos estaban sintonizados con el fútbol. El domingo. Hoy domingo, la adoración para muchos se ha convertido en algo secundario al fútbol americano y otros eventos deportivos a los que asisten, que también se televisan al nivel nacional los domingos. Para colmo de males, el último de todo evento deportivo de América del año es el Super Bowl. Este se celebra el domingo. Se burlan así de Dios al referirse a su santo día como el domingo del Super Bowl. A tal extremo que hay cristianos que hasta felicitan a otros por este asunto y lo ven como un holiday, un día festivo. O que tengas un buen domingo de Super Bowl. El domingo no es de Super Bowl. El domingo es el día del Señor. Pero observen cómo la cultura ha penetrado a tal extremo que los mismos cristianos en su ignorancia y falta de entendimiento se saludan unos a otros en lo que respecta a la celebración del Super Bowl, cuando deben estar llorando delante de Dios por cómo ese día se profana en nuestra nación. Ah, y aún pedimos, como este hombre dijo, que Dios bendiga América. Que el Señor El Señor del día de reposo dé su bendición a una nación como esta. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Isaías 58, versículo 13 y 14 declara: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer como hoy muchos harán en Secaucus o en el Meadowlands, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Cuál será la recompensa, la bendición de observar el día del Señor como Él nos manda en su palabra? Pues el texto nos dice, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Y preguntémonos, tantas iglesias, tantos edificios de iglesia, tantos grupos, tanta tecnología, tantas conferencias, tanto esto, tanto aquello y tanto de lo otro, supuestamente para proclamar el Evangelio. Tantas personas que supuestamente se convierten, sin embargo, las cosas en lo que respecta a nuestra nación, a Washington, el gobierno, la política, las leyes que gobiernan este país y otras cosas, todo va de mal en peor. Queridos hermanos, una cosa tiene que ver con la otra. Donde una nación no teme a Dios y respeta el día del Señor, sino que se entregan a sus placeres, a su hedonismo. ¿Qué es lo que usted puede esperar sino lo que nosotros hoy sufrimos en nuestra experiencia y nuestra propia carne? Tanto dinero para sostener a jovencitas, a veces casi niñas, que tienen niños sin estar casadas. No hay temor de Dios. Tanto crimen, tanta delincuencia, tantas cosas más. Tanta inmoralidad, tanta fornicación, tanto robo, tanta mentira. Estas cosas nos afectan. Y todo esto como fruto de no temer a Dios. Y no se cultiva el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el día del Señor es difamado, no se proclama la palabra de Dios y se permite que aquello que se enseña en los cultos, en la adoración, sea lo que gobierne todo aspecto de nuestra vida, aún los deportes. Ah, pastor, pero la declaración que usted acaba de darnos es del Antiguo Testamento. Por consiguiente, algunos tienen esa clase de principios hermenéuticos, ¿eh? No se aplica a nosotros, nos dice. Pues, oye bien, en principio se aplica a nosotros. Se aplica porque es un mandato moral de Dios. Es parte del decálogo. Se aplica por lo que el Señor Jesucristo declaró en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Ya que Él es el Señor del día de reposo, Jesús tiene toda autoridad para señalar ¿Cuál es el día que debemos observar? Y para cambiar ese día, y Él lo cambió por medio de ciertos actos en los cuales Él mismo participó, como lo es el haber resucitado en el primer día de la semana, no el sábado, el primer día de la semana. Entre estos actos o acontecimientos especiales o extraordinarios, también se encuentra la manifestación del Señor a sus discípulos el primer día de la semana, y en el derramamiento de su Espíritu en el día de Pentecostés. Su resurrección nos habla de un nuevo orden, de una nueva creación. Recordemos que los actos de Cristo relacionados con la salvación de su pueblo y la adoración a Dios revelan su mente y su voluntad. Todos estos acontecimientos muestran que hubo un cambio de día. No hubo un cambio en la ley moral. Esta exige que un día en siete sea santificado al Señor. Ahora el día no lo establece el hombre, sino Dios. Y estos actos del Señor indicaban que ahora el día del Señor, el domingo, era un día especial en el cual la iglesia se reuniría para celebrar ¿qué? Esa nueva creación. Esa nueva creación, celebrar la resurrección del Señor Jesucristo, que nos habla de una nueva creación. Ahora bien, los apóstoles reconocieron este cambio, y por esto ellos se reunieron el primer día de la semana. ¿Para qué? Para adorar al Señor. Dice el apóstol Juan, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Observen, Él no dijo mediodía, Él dijo en el día del Señor. Es decir, Él entendía que había que dedicar el día, es decir, concentrarse en disciplinas espirituales y actividades espirituales donde el pueblo pudiera entregarse o se concentrara en la adoración al Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Este no es un día para uno entregarse al juego. Este no es el día para uno entregarse a todos estos asuntos que tienen que ver con nuestros trabajos legítimos. Durante la semana estamos en el espíritu del, ¿de qué? Del trabajo. Seis días trabajarás. Eso no implica que nosotros no vamos a buscar al Señor cada día. Tenemos que buscarle cada día, adorarle cada día. Pero Él ha designado un día especial para que el pueblo de Dios se reúna y esté en esa misma actitud que observó Juan el apóstol. Estaba yo en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El ejemplo apostólico se convirtió en el patrón que la iglesia siguió. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7. Por la tarde, que después se convirtió en noche, estaba allí reunido con los cristianos, quien Pablo predicando la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2, y Apocalipsis 1, 10. Y así se entendió por aquellos que inmediatamente siguieron a los apóstoles. En este día podemos hacer obras de misericordia y de benevolencia. Estas obras son consecuentes con la observancia de este gran día. Es un día de gozo en el Señor, pero el trabajo y todo aquello que nos impida observarlo, que nos quite de esa concentración y de ese espíritu en que debemos estar, son cosas en las que nosotros no debemos estar involucrados. El deporte como el fútbol en el día del Señor no honra al Señor, y menos como aquí lo celebran. Tal cosa profana el día del Señor. Ah, yo sé que yo no voy a ser muy popular, pero ya yo no soy muy popular en diferentes círculos, pero Dios no me llamó a ser popular. Dios me llamó a predicar su palabra. El deporte como el fútbol, en el día del Señor, no honra al Señor, profana ese día. Esto es lo que lamentablemente ha de suceder esta tarde en el Meadowlands. ¿Y por qué? ¿Por qué toman este día para este deporte? ¿Por qué no juegan el sábado? ¿Por qué no juegan el lunes? ¿Por qué no lo hacen otro día? Lo hacen este día y no en otro día, porque no temen a Dios. Es la expresión de su rebelión contra Dios. Él no gobernará sobre mi corazón ni mi vida. Romanos capítulo 1 nos dice, Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios como muchos de los que hoy se reunirán allí en el Maryland, profesando ser sabios por aquellos que Pablo describió de sus días. Pablo dice, su necio, Pablo dice, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y qué pasó? Por consiguiente, como no tuvieron en cuenta honrar a Dios, darle gracias a Dios, respetar a Dios, reverenciar su día, por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que describe a muchos de nuestros compatriotas en el día de hoy? Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos. Colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. No, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también va a recibir. Puede que pasen años, pero es seguro. El pueblo que abandona a Dios, Dios lo deja. ¿Y qué más podemos decir de muchos de nuestros compatriotas y de algunos de los que aquí se encuentran? Bueno, pues Pablo describe su condición espiritual en Romanos capítulo 3, cuando dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios de la manera en que Dios dice en su palabra que debe ser buscado. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. ¿Y qué es lo que vemos en Hollywood? Y las películas de Hollywood no se cansan de maldecir. Y como si nada, las cosas santas, el nombre santo de Dios lo maldicen. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre.
¿Cuántos millones de niños no hemos asesinado en el vientre de sus madres? Destrucción y miseria hay en sus caminos y la senda de paz no han conocido. ¿Por qué no hay temor de Dios delante de sus ojos? Ahora bien, ¿cómo nosotros debemos ver los deportes? Esa es la pregunta. ¿Cómo debemos reaccionar ante la obsesión nacional con los deportes? Los cristianos ya no hacen estas preguntas. Algunos cristianos se ofenden o se molestan cuando se les exhorta a plantearse esas preguntas. Pues a la luz de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, esto no es una opción, sino un deber cristiano. En estos versículos Pablo nos manda a que no nos dejemos moldear por este mundo. El mundo quiere, ven, sígueme, pon tus ojos en mí. Esto es vida, esto es placer. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
Oh, en estos versículos de Romanos 12, Pablo nos manda que no nos dejemos moldear por este mundo, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de la mente, y esta renovación de la mente es por medio de la palabra de Dios. Y cuando somos renovados, cuando nuestra mente es renovada, esto no permitirá que el mundo nos conforme o nos moldee a su patrón o estilo de vida que se opone a Dios. Debemos considerar los deportes a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Como cualquier otra cosa, sea trabajo, la educación, matrimonio, la familia, la soltería, este otro aspecto de la vida debe ser gobernado por la palabra de Dios. Y debemos sujetarlo al señorío de Cristo. Con la ayuda de Robert G. Spinney y otros, vamos a considerar los principios bíblicos que nos indicarán el lugar del deporte en nuestra vida cristiana. Antes de considerar estos principios, quiero definir esta actividad. Generalmente se ve el deporte como un juego o actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo, o tiene propiedades recreativas que lo diferencian del mero entretenimiento. Esta misma fuente que describe el deporte de esta manera indica que no existe una definición única del deporte. El diccionario de la Real Academia Española, de la Real Academia de la Lengua Española, define el deporte como una actividad física ejercida como juego o competición cuya práctica supone entretenimiento y sujeción a normas, también una recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio físico, por lo cual uno está al aire libre. Por otra parte, la Carta Europea del Deporte lo define como todas las formas de actividades físicas que mediante una participación organizada o no, tiene como objetivo la expresión o la mejora de la condición física, psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los niveles. El deporte tiene su lugar en la vida cristiana, siempre y cuando éste sea gobernado por los principios de la palabra de Dios. Hay deportes que son legítimos para ciertas personas que no lo son para otras. Esta clase de deportes requieren ciertas habilidades, dones y capacidades. Pero hay deportes que son legítimos para ciertas personas que no lo son para otras. Esta clase de deportes, como dije, requiere ciertas habilidades, dones y capacidades. Si no tenemos estas cosas, no debemos participar de tales deportes, especialmente si estos ponen en peligro nuestra vida o si en nuestro caso nos llevan a tentar a Dios. Mateo capítulo 4, versículo 7. Consideremos algunos principios bíblicos que deben guiarnos en este aspecto de la vida, y todo lo que vamos a hacer es considerar el primer principio. Dejo los otros cinco para la semana que viene. El deporte. El deporte es algo bueno que Dios nos dio para glorificarle y para el beneficio de nuestras almas. Si lo usamos según la intención y el propósito de Dios. Si lo usamos así, es un medio que nos permitirá glorificar a Dios y que beneficiará a nuestro cuerpo y en cierta manera también renovará nuestra alma. Como Spinney señaló, Dios creó a los seres humanos con la capacidad e inclinación para participar en esfuerzos atléticos. El arte, la música y los deportes son dones de Dios. Cuando nos involucramos en los deportes en una manera piadosa, ejercemos dominio sobre la creación. Cuando somos dirigidos por los principios bíblicos en los deportes, estos se convierten en una fuente legítima de placer. Promueven la salud, nos dan una distracción legítima que nos renueva y nos ayuda a desarrollar la autodisciplina, la cooperación, la perseverancia y otras virtudes. Una recreación moderada, guiada por los principios bíblicos, nos ayudará a ser mejores trabajadores, contribuirá a la formación del carácter. Ha sido la experiencia de hombres santos, como Eric Lindell, que el deporte le animaba, mientras lo hacía, a adorar a Dios. El deporte gobernado por las perspectivas y principios bíblicos rejuvenece y fortalece el cuerpo de tal manera que nos sentimos más capacitados para sentir y adorar al Señor. Spinney cita al gran puritano y pastor Richard Baxter. Él dijo, sin duda algún deporte y recreación son lícitos y necesarios. Algunos de los deportes de los puritanos eran el tiro al arco, disparar, nadar, bolear, patinar, cazar, pescar, juegos de bate y pelota, la lucha, la esgrima. No. Los puritanos no eran gente aburrida, como muchas personas piensan. Ah, pero ellos sabían cuál era el lugar del ejercicio físico y del deporte. Y que eso no era lo principal. Lo principal para ellos era la piedad. Y la piedad controlaba todo. Esto es lo que Pablo enseñó a Timoteo, y así comenzamos y así terminaremos en esta tarde. En la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo le dijo a Timoteo, pero no tengas que ver con las fábulas o mitos propios de vieja, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Pero la piedad aprovecha para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. La figura que sirve de base para esta exhortación es la del gimnasio griego. Se dice que este era un lugar donde los jóvenes atletas trataban de promover su agilidad y el vigor de sus cuerpos por medio de la preparación física. Pablo le dice a Timoteo que haga gimnasia, pero la naturaleza de este ejercicio que se le exhorta, según el contexto inmediato, es de carácter espiritual. Timoteo debe ejercitarse sobre todo para la piedad. La piedad es una actitud, una relación y respuesta correctas hacia Dios.
Es la preocupación del corazón por tener una perspectiva correcta sobre el carácter de Dios y una relación correcta con Él. Relación que conduce a un comportamiento correcto que honra y agrada a Dios, que es conforme a la voluntad de Dios y por consiguiente le honra. Es un respeto por lo que Dios es y por lo que Él ha revelado. Un comentarista tenía razón cuando dijo, la piedad es el alma y el corazón del carácter del cristiano. La piedad es el alma y el corazón del carácter cristiano y el propósito de la vida cristiana. Timoteo, como todo cristiano, especialmente él por su oficio, debe esforzarse por una completa dedicación personal a Dios en Cristo. A esta declaración, William Henderson añade, no es sorprendente que el apóstol con la figura del gimnasio establezca una comparación entre el valor del ejercicio físico y el ejercicio para la vida piadosa. Afirma que lo primero es de algún provecho. Es útil para algo el ejercicio físico, es útil para algo. Sin embargo, lo segundo es beneficioso en todo sentido. Es útil para todas las cosas. De ningún modo Pablo menosprecia el valor del ejercicio físico. Lo que él afirma es que la bendición que procede del ejercicio físico, por grande que sea, es definitivamente inferior a la recompensa que promete la vida piadosa. El ejercicio físico, en el mejor de los casos, concede salud, vigor, hermosura física, una mejor calidad de vida. Estas cosas son maravillosas y deben ser apreciadas. Ah, pero la piedad concede vida eterna. Pues ¿de qué le vale al hombre si ha ganado todo el mundo y tiene un cuerpo como Rambo? Y al final, su alma se pierde. La esfera en que el ejercicio físico es de provecho es mucho más restringida que aquella en que la vida piadosa otorga su recompensa. Lo primero tiene que ver con el presente y aquí. Lo segundo con el presente y aquí. Pero también un alcance mucho mayor. Ya que tiene promesa de vida tanto para el presente como para el futuro. La esencia y contenido de la promesa de la piedad es vida. Es comunión con Dios en Cristo. El amor de Dios derramado en el corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Fin de la cita. Esta perspectiva es la que debe gobernar el deporte. La piedad es más provechosa y más importante que el ejercicio físico.
Ay, papi, la liga hoy quiere que yo vaya a jugar, papi, y yo soy el pitcher.
El joven tiene razón, él es el pitcher. Hijo mío, tú serás el pitcher, pero recuerda quién te dio la capacidad para ser ese pitcher, para tirar esa bola. ¿Sabes qué? Tu respiración, tu cuerpo y todo depende de Él. Él no solamente te creó, te dio vida, te la sostiene. ¿Y qué Él ha dicho, hijo mío? Que el día del Señor no es el día de béisbol, es el día del Señor. ¿Y qué gran oportunidad tienes tú ahora? Y nosotros también como familia, para que en una forma respetuosa podamos decir lo sentimos. Jueguen
Si van a jugar, no es que los animamos a jugar, pero nosotros no podemos.
Tenemos algo más importante, porque el ejercicio físico,
y el deporte tiene bastante de eso,
es provechoso en algo, pero en relación a la piedad, eso es lo más importante.
Oh, querido hijo, qué gran oportunidad el Señor nos da para ejercer dominio sobre nuestras almas, para reconocerle a Él como lo hizo Eric Lindell y honrarle en esta generación. Hijo mío, hay un precio que pagar, pero déjame decir algo, la piedad es más provechosa.
El Señor dice, yo honro a aquellos que me honran. El deporte es una actividad que incluye más cosas que el ejercicio físico. Pero el punto que quiero hacer es que el ejercicio físico es beneficioso. La Biblia no condena el ejercicio físico, por tanto no condena el deporte legítimo que incluye ejercicio físico. Por otro lado, no debemos permitir que se convierta en una obsesión o la razón o propósito principal de nuestra vida. El propósito principal de nuestra vida es glorificar a Dios. 1 Corintios 10:31. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Y aquello de mayor valor es la piedad. Por lo tanto, hay cosas o deportes que, a pesar de ser legítimos para algunos, nosotros no podemos involucrarnos en ellos cuando se convierten en obstáculos para que nosotros avancemos en piedad.
Ahora bien, debemos considerar los deportes a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios. Y el principio que estudiamos después de definir esta actividad física es que el deporte es algo bueno que Dios nos dio para glorificarle y para beneficiar nuestro ser redimido. Esto es, si lo usamos según la intención y el propósito de Dios. Por otra parte, debemos dar gracias a Dios por abrir nuestros ojos para entender y recibir estas enseñanzas. Nosotros no somos mejores que nadie. Es por la gracia de Dios que Él ha abierto nuestros ojos para recibir lo que no es agradable aún para algunos cristianos. Si Dios no hubiera obrado en nosotros, todavía estuviéramos haciendo lo que muchos de ellos hoy hacen: violan el día del Señor.
Debemos dar gracias a Dios por abrir nuestros ojos y pedirle, Señor, ayúdame, que en mi casa, yo y mi familia, sirvamos al Señor, especialmente en esta generación. Debemos orar por nuestros hermanos que no tienen esta luz. Algunos piensan que jugar hoy fútbol es su llamado. Debemos nosotros orar por ellos, para que Dios tenga misericordia y les dé luz. Debemos orar por nuestra nación, nación que se entrega a su placer y viola este día santo, porque han convertido el placer y el entretenimiento su Dios, y por esto somos una nación idólatra. En vez de usar este día según la voluntad de Dios y dejar los deportes para otro día, no lo hace. Se rebelan contra Dios. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de nuestros nietos? ¿Qué será de nuestros amigos y familiares en días venideros? En una nación apóstata, que ha abandonado la verdad para entregarse a buscar agua donde no hay agua espiritual, donde no hay vida.
Algunos dirán, ah, pastor, pero eso quiere decir que usted promueve. Ah, yo no sabía, pastor, que a usted le gustaba el fútbol americano. Oye bien, el fútbol, cuando se juega como antes se jugaba, es muy beneficioso. Hay cierta ciencia en este asunto y cierto arte. Lamentablemente hoy se ha introducido la violencia y otras cosas que no agradan a Dios. No condenamos el juego, pero no podemos apoyar su violencia. Esta semana le preguntaron a un jugador profesional que hace muchos años jugaba este juego. Llegó a participar del Super Bowl y ganó. Y le preguntaron, ¿dejarías tú hoy que tu hijo jugara en el fútbol? Inmediatamente el hombre respondió, no, no. Quiero concluir este sermón de la siguiente manera. Mi amigo, tal vez tú rechaces estas cosas que yo he proclamado. Te digo, estúdialas y considéralas a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Y también de lo que nosotros vemos hoy en la historia de esta nación, qué bajo ha sido. Qué baja ha sido nuestra caída. Y lo que nos espera. Si no nos arrepentimos. Pero, mi amigo, mi oración para ti es la siguiente. Que tú un día puedas decir, como Pablo dijo, luego de haber sido objeto de la gracia salvadora de Cristo, salvándolo de su pecado, Pablo dijo lo siguiente, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, teniendo, no teniendo, mi propia justicia derivada de la ley, la que viene según los hombres que creen que van a ser perdonados y aceptados por Dios por sus obras. No, Pablo dijo, ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Conocerle a Él en el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mira a Cristo. No dependas de ninguna otra obra. Por más que te fueses, quedará corto. Si pudiéramos ser salvos por la obediencia a la ley y las obras, Dios no hubiera mandado a su Hijo. Él tomó el lugar de pecadores para recibir la ira de Dios. Los deportes y muchas otras cosas son nada. En relación a ganar a Cristo, todo eso es basura. Pero Cristo es el tesoro. Con Él tenemos vida, tenemos el perdón, tenemos comunión con Dios, acceso a la presencia de Dios por medio de Él en oración. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento y la guía de su Espíritu y de su Palabra. Oh, mi amigo, qué tesoro incomparable tenemos en Cristo. Confía en Él, cree en Él, descansa en Él y serás salvo.